En mundos convulsionados, secretos indispensables. Jonathan Loidy, en ADN Empresario. Presenta ADN Empresario con Jonathan Loidy, Telecom. Nos unen las ganas de avanzar.
Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Loidy. Bienvenidos a otro episodio más de ADN Empresario en búsqueda de la fórmula del éxito en los negocios. ¿Vieron que episodio a episodio vamos encontrando componentes que no pueden faltar? Así que me imagino que cada uno de ustedes debe estar ahí tomando nota, diciendo, ah, esto me falta, en esto tengo que reforzar, esto no lo tenía. Bueno, precisamente de eso se trata ADN Empresario. Hoy me he dado un gusto, siempre me doy un gusto porque los invitados los elijo yo. Y hoy he traído a un amigo, un socio, un colaborador de toda la vida, ya diría casi, mira, ya no recuerdo de cuándo lo conozco, de tanto que hemos vivido, que es Julián El Gaita González. Es la última vez que digo Julián, de ahora en más solo El Gaita. El Gaita es un consultor muy reconocido, conferencista internacional, y que hemos tenido la suerte de compartir un proyecto que seguimos teniendo en conjunto, que es vinculado nada más y nada menos que con la empresa Disney o Disney, la empresa número uno en el mundo en calidad de servicio. Entonces me pareció interesante para todos ustedes, porque les digo algo, no podés no tener buena calidad de servicio en tu negocio. Vos posiblemente esto ya lo sabías, pero siempre está el sí, sí, ya entendí, lo tengo que tener, pero luego está el cómo. Así que hoy vamos a hablar un poco del cómo. Primero que nada, le doy la bienvenida. Hola, Gaita, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, Johnny? ¿Cómo les va a todos los que están del otro lado? Acá traje magia a la mesa.
Qué grande, muy bien, muy bien. Vamos a contar algunos secretitos, vamos a ver. Si nos da el tiempo, tal vez contemos algún secretito. Gaita, ¿por dónde empezar a hablar de calidad de servicio inspirado, como en nuestro caso, en el modelo de esta empresa del ratoncito?
A ver, vamos a traer lo que decía el mítico Walt Disney. No existe una gran experiencia, no existe cultura si en un principio no tenés una gran historia para contar. Es por storytelling. Eso, storytelling, el famoso storytelling, esa materia que se puso de moda, por llamarlo de alguna manera, hace un tiempo, pero que desde hace años Walt Disney explicó como el gran punto de partida para generar cultura, generar experiencia y magia, ¿por qué no?, adentro de tu organización.
¿Y qué es storytelling para Disney o fue en su momento para Walt? ¿Cómo lo llevan a la práctica, digamos?
Te voy a dar dos significados. Okay. El significado que cuentan los libros, o si uno lo googlea, el más romántico, que es esa historia la cual invita a tu cliente, en el caso de Disney, al espectador, a sentirse parte de la organización, y a tu equipo, a tus empleados, y como lo llamaría Disney, miembros del elenco, algo que vamos a explicar en el transcurso del podcast, a sentirse parte de la historia. ¿Y para qué? Porque cuando vos tenés un equipo que está compenetrado en tu historia y lo mismo el cliente, automáticamente la historia comienza a tomar vida. Empieza a repetirse a lo largo del tiempo y se genera algo que es mágico.
Por eso el primer taller que cualquier colaborador que entra a trabajar a la compañía, el primer se llama Traditions, ¿no? Y que es una forma de contarle la historia a los colaboradores, de dónde viene la organización, cómo Walt tuvo la idea, suman a su hermano, a Roy, que tal vez no es un personaje tan conocido por la gente. O sea, ahí ya comienza el storytelling, digamos.
Cuando a vos te involucran con la organización, ¿y qué genera eso automáticamente? Que vos tengas ganas de ser parte y, por llamarlo de alguna manera, ponerte la camiseta, allá no te pones la camiseta. Te sentís parte de esas tradiciones. Y va a hacer que vos lo quieras vivir todos los días, lo cuentes, y tus clientes, más mágico aún, te empiecen a recomendar. Porque cuando un cliente tuyo, esto lo hablo para cualquier organización, la pasa bien, se siente parte de tu storytelling, de tu historia, ¿qué va a hacer automáticamente cuando se junte a tomar un café con un amigo, comida entre amigos? Va a hablar de lo bien que la pasó en tu organización. Y sin darse cuenta, va a empezar a sentirse parte y a ser un gran referenciador, el famoso de boca en boca.
¿Y por qué? Porque ya lo dijiste, pero está buena la explicación, tiene que ver con esto. ¿Por qué Walt, a la hora de decidir llamar a sus colaboradores cast member y a sus clientes públicos? ¿Por qué esa elección en particular?
Bueno, esto tiene que ver con la tradición, el mundo del cine y del teatro. Él explica que cuando uno sale a trabajar, su equipo sale a trabajar, pisa, y cuando empieza a pisar, pisa un gran escenario, que pueden ser los parques, puede ser un hotel, puede ser un restaurante dentro del mundo de Disney, pero lo emula con un gran escenario. Ese gran escenario, quienes salen a dar la gran función, son los miembros de un elenco, que son sus empleados, es su equipo. Y esa función se la brindan a un espectador, que son los clientes. Por eso, de esta manera te empieza a introducir en la historia, haciéndote sentir parte de un show en el cual son todos igual de protagonistas, y ya esa historia empieza a hablar de liderazgo, empiezan a ser protagonistas desde el momento que salen a escena hasta el momento en el que se van. Después los defectos, los problemas, el entrenamiento lo vas a esconder en el famoso detrás de escena de Disney, donde se esconden los famosos secretos que, bueno, nosotros no los hacemos tan secretos porque para conocerlos hay que viajar a Disney con nosotros. Y de esa manera también te predispone para que dejes todo en el escenario, dejes todo en tu momento de trabajo para brindarle un gran espectáculo a esas personas que pagan una entrada para verte, al espectador.
Tal cual, a mí me encanta cuando hemos hecho la interpretación, ¿no? Siempre nosotros decimos que nosotros hacemos una interpretación del modelo y lo tratamos de traducir a la cultura latinoamericana. A mí me gusta mucho pensar también en la figura del teatro, porque es muy fácil de graficarlo en tu empresa, ¿no? Es cierto que de cara al público son pocos los protagonistas, ¿no? Vos pensás en una empresa que, no sé, que tiene 50, una fábrica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que fabrica dulce de leche, por decir algo. El que ve finalmente el producto, es más, a veces no es parte de la empresa, porque vos vas y lo comprás en una tienda y vos no ves todo el detrás de escena que hubo para que finalmente ese dulce de leche esté perfecto, en sabor adecuado, el dulzor adecuado. Y me parece que esto te da también la dimensión de decir, claro, si vos sos consciente de que hay mucha más gente detrás de la que uno ve, la importancia de reconocer el backstage, ¿no? Y que hay que aplaudirlos también a ellos. Por eso lo que hemos visto nosotros en los pasillos y eso es que esa magia también se mantiene un poco en el detrás de escena, aunque en el detrás de escena te permitís ser un poco más desprolijo. A veces tal vez te llevabas mal con otro, pero cuando salimos al escenario, ahí todo eso queda abajo y lo único que importa es gestionarlo al detalle. Y te invito a otro tema, que es fundamental, que es la cultura. ¿Cómo trata Disney ese tema de la cultura?
Vamos a darle el significado que le dan en el mundo de Disney. Cultura es aquello que sucede cuando vos no estás. Uh-huh. Es de la manera que se comporta tu equipo en tu ausencia. Esto para que lo traslade cualquier líder a su día a día organizacional y empiece a averiguar, ¿no? ¿Cómo se comportará mi equipo frente al cliente o entre ellos o respecto a la marca? Bueno, eso es la cultura que vos lograste instalar. Disney es muy celoso de su cultura. Es por eso que también la cuida con estándares de calidad. Te entrena muchísimo, te enseña lo que son las tradiciones. Y ahí más que nada para, como siempre también explicamos, si vos tenés trabajando en tu elenco tantas culturas, diferentes nacionalidades, formas de ser y demás, 80.000 cast members, ¿cómo los vas a lograr alinear si no tenés una gran cultura basada en muchos casos de éxito, basada en mucho entrenamiento, basada en mucha inclusión también, el tratar a todos por igual?
Sí, que eso también nos lleva a un concepto muy de Disney, que vamos a explicar muy brevemente, que es los estándares de calidad, ¿no? Algo importante aclarar, que por ahí a veces, en los empresarios a veces hace ruido esto. La cultura organizacional no intenta reemplazar a la cultura de las personas. O sea, no es que si vos sos, no sé, católico y comés con palito, o en tu casa andás descalzo, cuando trabajás con nosotros no lo vas a poder hacer más. Lo que intenta marcar la cultura organizacional es lo que dentro de la organización no se discute. Y cuando vos volvés a tu casa, volvés con tus tradiciones, con tu cultura, pero mientras que estás en mi organización, tenés que respetar las mías. Y cuanto antes las conozcas, podés estar de acuerdo o no. Bueno, genial. Tal vez, si no estás de acuerdo, cuanto antes lo sepamos los dos, mejor. Y esto también de decir los estándares de calidad. Gaita, contanos un poco por qué ellos dicen los límites de la cultura para cuando vos te enfrentás a tomar una decisión son los estándares de calidad.
Es una manera de simplificar también el día a día de la empresa. Uh-huh. Imagínate, los que nos están escuchando, si vos tenés 80.000 empleados, vamos a traducirlo a Disney, sí, ¿no? No me quiero imaginar, más de uno habrá dicho yo con 80.000 empleados, freno el auto de golpe o tembló la conexión. 80.000 empleados. Vos los tenés que entrenar y tenés que generar una norma de pensamiento. A mí me gusta llamar el estándar de calidad como norma de pensamiento. ¿Cómo tengo que actuar ante distintas situaciones? Ya que estamos, nombramos los cinco estándares de calidad. En Disney, todo lo que hagas, todo debe ser seguro. Primer estándar de calidad. Así es que se entiende. Estás en un parque de diversiones, no puede fallar ningún juego. Estás en un lugar que vive y vende momentos de felicidad. Nunca puedes tener la sensación de inseguridad. Todo debe ser seguro. Segundo, todo debe ser con cortesía. Primero la seguridad, pero después la cortesía. Segundo, estándar de calidad. Tercero, y estándar que está de estreno, la inclusión, que habla sobre la igualdad, ¿no? Sobre cómo empoderar. Y cosas que Disney se ha encargado de mostrar a lo largo del tiempo. El cuarto, el espectáculo, fundamental. Para todo tiene que haber show. En cada momento que vos te relacionás con un espectador o con un huésped, con alguien que viene al parque, tenés que tratar de generar valor. Aprovechalo y genera un show. Regalale un gran momento. Y el quinto y último es la eficiencia, que habla del dinero y como también respetar tiempos y formas en el servicio a diario.
Acompaña a Jonathan Lloydi, Telecom. Nos unen las ganas de avanzar.
Gaita, otra cosa importante que hemos visto en la práctica y que creo que es muy claro para que la gente lo pueda llevar a sus organizaciones, es lo que se conoce como el diseño de las experiencias. O sea, las experiencias no son algo que nace por arte de magia, digamos, sino que es algo que se diseña y que tiene un marco de referencia, tiene tres componentes fundamentales. Contanos un poco qué es eso en el diseño de las experiencias.
El diseño de la experiencia hace referencia a que una experiencia no es casualidad.
Okay.
Y habla también del detrás de escena. ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué tengo que trabajar para que las experiencias sean memorables?
Bien.
Logren generar esa sensación de magia. Porque, y ahora vuelvo a vos, porque estamos pimponeando, como si no nos conociéramos.
Sí.
¿Existe o no existe la magia? ¿Ya lo preguntamos? ¿No lo preguntamos?
No lo preguntamos. Y esa fue la primera pregunta que nos hicieron, de si existía la magia. Todos dijimos que sí, porque estábamos en Disney. Imagínense cómo vamos a decir que no, hay un momento mágico. Y finalmente el profesor nos dice, no, la magia no existe. La magia es un truco y la magia se crea, ¿no?
Sí.
Y ahí tiene que ver con el diseño de la experiencia, ¿no? Esa intersección que se da entre procesos, gestión del detalle o lugar y las personas, ¿no? ¿Cómo interactúan esos tres aspectos? En Disney uno lo ve muy manifiesto, pero ¿cómo lo podemos llevar a nuestras empresas?
Bueno, uno, el primero que mencionaste, el proceso, la parte más aburrida, evidentemente. A nadie le gusta trabajar en procesos. Pero ya que hablamos de miembros del elenco o actores, el que está del otro lado, ¿se imagina ir a una obra de teatro donde el actor principal entra y empieza a improvisar un libreto?
Claro.
Es imposible. Bueno, lo mismo pasa cada uno en su puesto de trabajo. Vos no podés improvisar un libreto todos los días. Tenés que conocer bien cuáles son los procesos. ¿Qué haces desde que te entras hasta que te vas? Es el libreto que vas a tener para brindar un gran show en tu trabajo. El segundo es el lugar, la gestión del detalle.
Uh-huh.
Y acá voy a hacer un paréntesis. Porque volvamos a lo que era la esencia de Walt Disney. Una persona que se lo relaciona mucho con eso del micro detalle sobre gestión del detalle. Y él
obsesivo.
Siempre, muy obsesivo. Y él siempre explicaba, y esto está buenísimo para que todos trasladen a su diaria. Yo no quiero gente obsesiva en el detalle. Porque sé que eso es contrario a la agilidad también. Pero sí lo que no quiero son conformistas. Yo necesito que en mi equipo siempre busquen la mejora constante. Es por eso la famosa frase, It's still do, puede ser. Walt, ¿qué le parece esta obra? ¿Cómo quedó? ¿Qué le parece esta atracción? It's still do. Y dejaba ese gap, ese margen a la mejora continua. Eso es el segundo elemento en el diseño de las experiencias. Y tercero, trabajar mucho, pero mucho con las personas. Los grandes protagonistas y al fin y al cabo los que van a marcar o no la diferencia en la diaria de
tu
negocio.
Sí, sobre todo que esto lo dice mucho Doug Leap, nuestro gran mentor, creador de la Universidad de Disney en Tokio, un tipo que trabajó muchísimos años ahí en Disney, que él dice, muchas organizaciones cuando se enfrentan a pensar en el servicio excepcional, tienden a pensar en contratar superhéroes. Es como que quieren armar una empresa donde contratan superhéroes, ¿no? Superman, la Mujer Maravilla. Y claro, con Superman, la Mujer Maravilla, no sé, Batman, es relativamente fácil brindar un servicio excepcional. Ahora, la cuestión es que sabemos que no existen, ¿no? Si hay, son pocos y muy demandados. Entonces, es demasiado responsabilidad pedirle a una persona que sin procesos y sin detalle, sin un lugar adecuado, generen un servicio excepcional. Entonces el orden tiene que dar. Primero diseña procesos que te ayudan a tomar decisiones, te dicen por dónde ir, te dicen más o menos lo que está bien y lo que está mal. No son rígidos, o sea, se pueden mover, pero en principio respetarlo. Segundo, gestionar el detalle al máximo, como vos decías, ¿no? La famosa recorridos de Walt por el parque preguntándole a alguien, disculpame, esta tarea que haces todos los días sin parar, ¿se puede mejorar? Bueno, había dos posibles respuestas. Una te dejaba fuera de Disney y la otra te dejaba seguir, que era que vos le dijeras, esto se puede mejorar, y vos dijeras, no. Ah, o sea, ¿usted me quiere decir que esto llegó al límite de la excelencia? O sea, ya no hay punto de mejora. Entonces ahí la gente reaccionaba y decía, bueno, no, en realidad se puede mejorar. Bueno, entonces si se puede mejorar, ahí viene la pregunta, ¿cómo? Y también recurrir a las personas, ¿no? Nadie mejor que el que hace la tarea todos los días para darte una idea excelente de cómo resolverlo. Y te llevo al último tema, porque bueno, se nos va el tiempo y que también es un dato curioso, ¿no? Preparar a las personas para reaccionar ante situaciones que a veces son absurdas y eso tiene que ver mucho con la cortesía también, ¿no? ¿Y cuál es la pregunta más frecuente y más tonta que existe en los parques de diversiones? Ahí está.
Ojo, que también tiene que ver con el diseño y la experiencia. También tiene que ver para con los que están del otro lado. ¿De qué se trata de diseñar experiencia? Planificar. Uh-huh. ¿Qué va a suceder? Bueno, vos tenés lo previsto. Así es, cuenta Doug Lip, también nuestro gran mentor. Dato de color, yo voy a tirarte flores acá también, porque seguramente el resto de los invitados no lo hizo. Doug Lip, quien nos considera los embajadores de Disney en Latinoamérica, así que se está poniendo colorado, Jonathan.
Sí, no lo ven.
No lo ven, pero yo lo puedo decir que se está poniendo colorado. Bueno, parte de planificar las experiencias es aprovechar momentos comunes para generar magia. Generar esa sensación de que el cliente diga ¡wow!
Bueno, la famosa expresión ¡wow!
¡Wow! Ese momento de felicidad que llama a Disney. Y en la universidad, donde capacitan a todos los miembros del elenco sobre tradiciones y cómo comportarte dentro de Disney, explican que hay una pregunta que te vas a cansar de escuchar. La pregunta que mayor cantidad de veces hacen los espectadores en el parque es: ¿a qué hora es el desfile de las 3 de la tarde?
Genial.
Lo más gracioso es que cada vez que la contamos, todos se ríen.
Claro.
Y todo, si haces esa pregunta, ¿qué responderías? Y todo te pone en cara de como, oh, es obvio, es claro. Obvio. Bueno, esto es para que lo trasladen todos a sus negocios, que creo que tiene que ver con esos pequeños secretos que te van a lograr alcanzar el éxito y diferenciarte. En Walt Disney te entrenan a que cada vez que escuches esa pregunta, va a ser un momento para generar magia y diferenciarte de tu competidor, diferenciarte del mercado. Si querés lo cuento rápido, ¿qué sucede?
Rápido.
O lo dejamos para el próximo podcast.
No, dale. Vamos, rápido, la gente no aguanta.
Bueno, si yo soy un miembro del elenco y viene una familia y me pregunta ¿a qué hora es el desfile a las 3 de la tarde? Automáticamente me voy a poner en pose, voy a empezar a actuar. El libreto que ya tengo entrenado. Lo voy a mirar a los padres, les voy a hacer como una señal de shh, silencio, que les voy a contar un secreto. Me voy a agachar, me voy a poner a la altura de los niños.
Empatía,
los voy a mirar a los ojos y les voy a decir: hey chicos, les voy a contar un secreto, pero prohibido, por supuesto, contárselo al resto. Ustedes dieron con la persona indicada, porque saben, a mí me encanta el desfile de las 3 de la tarde. Y les voy a contar un secreto que nadie lo puede saber. Señala con los dos dedos, parte de la tradición de Disney, prohibido señalar con un dedo, el Disney Point, señala con los dos dedos y le dice: vayan a aquel rincón porque van a ver el desfile de una manera especial. Y aparte, yo ahora me voy a comunicar con Mickey y él va a saber que ustedes están ahí, pero recuerden,
no digan nada.
¿Cómo se sienten esos niños? Se levanta, lo mira a los padres, les guiña el ojo y le dicen: ustedes tampoco pueden contar nada.
Y no se olviden que es a las 3 de la tarde.
Y no se olviden que por las dudas. ¿Y qué pasó? Disney te lo explica. A partir de un momento tonto, burdo, simple, común, generamos magia. Porque seguramente esos padres ya pueden decir que a las 3 de la tarde ya pagaron la entrada al parque. Obviamente a mí me encanta relacionarlo con... Acá en la Argentina se había inventado en un momento una respuesta que ya pasó de moda, ¿no? ¿Dónde está el pedido?
Claro,
ya salió. Pero ese ya pasó de moda.
Nunca le preguntes a un delivery si ya, dónde está tu pedido, porque ya salió.
Esa la verdad estuvo en Disney, pero ya pasó de moda.
Bueno, Gaita, la verdad que un montón de temas han quedado afuera, ¿no? Es un tema súper amplio, pero hemos recorrido bastante, ¿no? A mí me gusta siempre hacer un resumen, hemos hablado de la importancia de contar historias, pero particularmente en Disney no solamente contar historias, sino esto de la postura del actor, del público. Hemos hablado de cultura, crear tu propia cultura que define tus límites, lo que está bien, lo que está mal, y que, como dijo el Gaita, con el tiempo ya no lo tenés que repetir más porque ya lo incorporaste, como incorporaste en tu casa la cultura de saludar, la cultura de comer bien con los cubiertos, de ciertas cuestiones que al principio cuesta mucho, pero que con el tiempo la gente los termina incorporando. También hablamos de que las experiencias se diseñan, la importancia de los procesos, el lugar, las personas, y hablamos también de cómo momentos a veces tontos, simples, que podemos aprovecharlos para generar momentos wow, que son los que finalmente se cuentan. Seguramente esa familia no te cuenta qué velocidad fue la montaña rusa, o qué pasó, o el sombrerito que se compró, sino que te cuenta que ellos vieron el desfile a las 3 de la tarde desde un lugar increíble. Gaita, en un minuto, si vos tuvieras que sintetizar calidad de servicio, pero sobre todo, ¿qué es lo que a vos del modelo que tanto difundimos te genera más impacto? Eso que vos digas, mira, a mí me parece que esto no puede faltar y que tal vez sea ese componente que le agregamos a esta fórmula hoy.
entrenar ese libreto, uh-huh. entender que cada función es una oportunidad para generar valor, no tenés que desperdiciarla. Uh-huh. ¿Existe el buen show o el mal show? No hay término medio.
Bien.
¿Es exigente? No lo sé, pero no quiero un equipo conformista, ya lo decía Walt Disney. En el detrás de escena vas a esconder todas tus miserias, como también el entrenamiento, el cansancio, lo que el espectador no paga para ver.
¿Qué?
Vos sabés que me pegó a flor de piel, yo me dediqué muchos años a la gastronomía, cuando un día un ex vicepresidente de Magic, de operaciones, nos dijo, ¿te acordás de esa uh-huh. reunión? Si yo llego a un restaurante, a mí no me interesa si están discutiendo por el menú del día, o ver comer al personal, o si el cocinero está de mal humor. Eso es parte del backstage. Acá la gente viene a ver una gran función. Una gran función en la cual uno se va a esforzar por generar momentos wow, tanto con tus compañeros de equipo, con tus compañeros de elenco, para que la crean y se la puedan trasladar a los espectadores, a los clientes. Y siempre el resultado de una gran historia, como dije uh-huh. al principio, conté el significado amoroso, el verdadero significado, entiendo que una gran historia vende sin vender.
Tal cual.
Te genera marca y el resultado de un gran espectáculo son las famosas tres preguntas. Sentir que, si, y también se lo podemos preguntar a los que están del otro uh-huh. lado, si cumplimos sus expectativas, nos responden que sí. Si volverían a escuchar este podcast o cualquiera de ADN Empresario y responden que sí. Y si van a recomendar el podcast ADN Empresario, si responden que sí a las tres, se me pone ya la piel de gallina. Significa que nos están regalando un aplauso de pie y nosotros como actores generamos una gran función.
Como decía nuestro profesor ahí ese día que estuvimos en la recibida, si ustedes se comportan como actores, ejecutan todo lo que les hemos enseñado, cuando están arriba del escenario no hay nada más importante que hacer todo a la perfección. Ver a tus compañeros que por ahí se olvidó el libreto y vos tenés que salir al rescate para que el cliente finalmente o el espectador no se dé cuenta. Tal vez y solo tal vez se hacen las cosas bien cuando finalmente baje el telón, el público se los termina agradeciendo con un fuertísimo aplauso, que es el que ahora, Gaita, te están dando todos los que han escuchado este podcast. Muchas gracias, Gaita, un placer. Y bueno, gracias por esta participación tan especial.
Bueno, espero que hayan sentido la magia del otro lado.
Ojalá. Gracias a todos por haber escuchado un episodio más de ADN Empresario en búsqueda de la fórmula del éxito. Y vaya si les estamos aportando componentes que no pueden faltar. Gracias a Infobae, nuestra casa, para poder seguir indagando, investigando e invitando a grandes referentes del mundo emprendedor y empresario. Nos vemos el próximo episodio. Muchas gracias. Chau.
ADN Empresario con Jonathan Loidy fue presentado por Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. ADN Empresario. En búsqueda de la fórmula del éxito en los negocios.